Deporte Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Avanza la semana poco a poco y también el mes, que en breve, la semana que viene, le diremos adiós. Hoy es martes 23 de mayo. La campaña electoral, que sigue arrojando, vamos a decir, situaciones curiosas, ¿no? Candidatos que forman parte del gobierno y que cada jueves se sientan en el Consejo de Gobierno criticando al gobierno. Esto parece un trabalengua, pero es una prueba palpable de quién es quién. Un ejemplo son las palabras de Román Rodríguez, cuando habla de sanidad y dice que hay que poner al frente a profesionales y no a amañados. Esto es como una suerte de oposición a sí mismo, autoenmienda, porque Román Rodríguez forma parte del gobierno y además en su momento fue director del Servicio Canario de la Salud y según los sindicatos no hizo lo que ahora proclama, pero no solo Román, Casimiro Curbelo, por ejemplo, asegura incentivos a la emprendeduría porque dice que es necesario la dinamización económica. Asegura es la mejor manera para combatir la pobreza. Pues cuando el gobierno del que forma parte en los presupuestos de este año, que son 10.000 millones de euros, solo inyecta 113 para el fomento del empleo, ¿qué nos quiere decir? Hay más recursos para justicia, servicios de carácter general o servicios social y promoción, donde nos gastamos casi 700 millones de euros en un año. En la ciudad, por ejemplo, vemos cómo Podemos critica la gestión del equipo municipal del que forma parte. Y además asegura es que no lo han hecho bien, en vez de decir no lo hemos hecho bien. Menudo eslogan que utilizan para las elecciones, ¿no? La campaña electoral no solo sirve para el puedo prometer o prometo de Suárez, que por cierto, algunos sin poder prometerlo, porque saben que no tienen recursos ni competencias, aseguran que lo darán todo para lograr sus objetivos. Es el caso de Roberto Sotomayor, a la Alcaldía de Madrid. Decía ayer Fernando de Aro en la tarde, es como si, sin tener registro, digo que lo daré todo para cantar como María Calas. Evidentemente no vas a poder, es imposible. En fin, candidatos y candidatas que prometen, pero se autocritican. Esta no es la fórmula del éxito, pero sí la mejor manera para conquistar o para conocer posiciones populistas. Temas del día. Hoy el Cabildo lo está haciendo en estos momentos, aprueba la declaración de interés insular, el proyecto audiovisual de gran envergadura llamado Dreamland. Pero exactamente, ¿qué es esto de Dreamland? ¿Qué utilidad tendrá? Lo vamos a valorar con el clúster audiovisual de Canarias, hablaremos con su gerente Genoveva Ayala. Hemos conocido el informe de la Red Europea 2022, el riesgo de pobreza afecta al 36% de los canarios. Uno de cada tres canarios está en riesgo de pobreza. Es un punto superior a 2021 y la pobreza severa en el archipiélago es del 13,2%. Aquí hay una mejora del 3,7%, es decir, en 2022 unas 80.000 personas en el archipiélago salieron de esta situación. ¿Cómo ve la botella? ¿Medio llena, medio vacía? ¿Realmente se está notando esta bajada de la pobreza extrema o severa? Vamos a hablar con el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Llorca. Atentos también, a la denuncia del colectivo Atidamana. La Asociación Patrimonial habla de la situación de abandono de uno de los mayores graneros aborigen aquí en Gran Canaria. Además está muy cerca del cenobio de Valerón. Incluso, y hemos visto la foto, hay un coche en su interior. Es tremenda la foto, ¿eh? No es el único y lo vamos a denunciar con ellos. También de la denuncia de la situación del interior del mercado de Telde. Ya saben que está cerrado. Ciuca, alerta, está ultimado, sí. Desde el exterior se ve muy bonito, la fachada es muy bonita, pero todavía queda mucho por hacer en su interior. Hay fotos que se han publicado y así lo atestiguan. Vamos a visibilizarlo con Juan Antonio Peña. Como cada martes tendremos nuestro apunte turístico y después nos visita Sergio Ramos, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde. Hoy hablamos de muchas cosas, la actualidad con Pepa Luzardo y Lidia Cáceres. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante mientras suena de fondo Moloco y su Fun for Me. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria, en la realización técnica hoy Guillermo Correa. 11 minutos, como siempre comenzamos bien, poniendo en orden todos los datos que hay que saber para estar informados. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Comisiones Obreras y UGT han criticado al sindicato médico por la huelga que mantiene activa desde el pasado viernes. Han acusado a esta central de no tener una representatividad significativa en el Servicio Canario de la Salud y de mantener una actitud elitista. Recuerdan además que sus demandas ya han sido pactadas con los responsables del Servicio Canario de la Salud en la mesa sectorial de la sanidad, el foro donde, recuerdan, deben llevarse a cabo las negociaciones. Son palabras de Fran Bautista, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
Sí, delitista, porque este sindicato, el sindicato SEN, se cree que ellos están por encima de todo el mundo, ¿no?, y de todos los profesionales del Servicio Canario de Salud, y ellos no representan al 100% de los médicos de Canarias, no, todo lo contrario. Es un sindicato que no tiene representación en la mesa sectorial porque va con una coalición con otro sindicato que es el SACSE. Por lo tanto, no entendemos esta pataleta que tienen en estos momentos, ¿no?, después de haber firmado un acuerdo que habíamos firmado todas las organizaciones sindicales.
El candidato de los populares a la presidencia del gobierno canario, Manuel Domínguez, cree que es necesaria una mejor gestión. Eso después de que hoy leamos declaraciones como las de Román Rodríguez, el consejero de Hacienda, que sacaba pecho de los 4.000 millones de euros, una inversión en esta legislatura se ha destinado a Canarias.
Bueno, esto es una cuestión de gestión. Ya han demostrado desde el gobierno que no es cuestión de dinero, porque a veces cuando a un saco roto le empiezas a meter un producto, papas, pues se van por el saco, ¿no?, y parece que nunca lo llena. Lo que sucede es que el gobierno ha llegado a un punto en el que creo que también ha colapsado, no sabe qué hacer, no es capaz de cambiar el sistema, primero porque no es capaz de reconocer que el sistema está mal, que la gestión no funciona, y que en estos momentos necesitamos un giro importante de la sanidad en Canarias.
Y la población residente en Canarias ha aumentado un 0,21% en el primer trimestre de 2023, el séptimo mayor incremento experimentado entre todas las comunidades autónomas.
Sin incidencias en la vía pública, 11:13, abrimos la página del deporte. Ahora sí que sí, Juanfran, porque cada vez que te presento y hay un partido de la Unión Deportiva Las Palmas, digo, trascendental partido. Este es súper, súper trascendental, como dices tú, una final, porque si ganamos somos equipo de primera.
Sí, efectivamente. Sí. Buenos días, ¿qué tal, Javier?
Buenos días.
Importante el partido, bueno, definitivo el partido del próximo sábado de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Deportivo Alavés. Si ganas, equipo de primera. Si empata y el Levante no le mete 6 goles de diferencia al Oviedo, también será equipo de primera, es decir, nos vale casi la victoria y el empate. Y esta mañana lo decía aquí en la cadena COPE el presidente de la Unión Deportiva. No va a ser fácil, el Alavés juega lo mismo que nosotros, es verdad que el estadio está lleno, va a ser un plus para la Unión Deportiva Las Palmas, pero que hay que jugarlo, que esto es fútbol, y ojalá se consiga el ascenso. Lo bueno de toda la situación, Javier, es que si la Unión Deportiva, ojalá que sí, que suba el sábado, si no logra el ascenso tiene otra vía. Es una final, pero no tanto, porque después nos queda el camino largo, que es la de la promoción a subir a primera.
¿Cómo quedaríamos psicológicamente si perdemos esta oportunidad,
claro,
Juan Fran?
Eso es otra cuestión, efectivamente, pero que no se acaba la temporada por Unión Deportiva y no se acaban las posibilidades de subir, porque hay otra opción, división y es por medio de la liguilla. Fíjate que ayer quedaban 173 entradas por parte de los abonados. Estaba todo vendido, pero los abonados que no van a ir al partido, el club puso a la venta esas localidades. Más de 2.000 personas estuvieron durante muchísimas horas haciendo cola en el estadio de Gran Canaria para conseguir esas entradas. Finalmente ya está todo el aforo vendido, va a estar lleno. La Huevo pasará por la calle Fondo de Segura antes de lo que va a ser el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Deportivo Alavés.
¿Cómo estará esa calle, amigo?
Claro, y el equipo se concentra el viernes, después del entrenamiento, después que hable García Pimienta, se va a concentrar para ese partido del sábado. Sí, porque el público esperará la bajada de la Huevo hacia el estadio de Gran Canaria, como ocurrió también frente al Zaragoza en el último ascenso de la Unión Deportiva, y después entrarán en el estadio. Es una semana de mucha ilusión para la isla en general, en concreto para los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo todos pendientes del partido el próximo sábado. Durante la semana iremos contando y iremos teniendo protagonistas de lo que va a ocurrir, también la última hora del Deportivo Alavés y por supuesto haciendo los cálculos para la Unión Deportiva, que son dos claros: ganar frente al Alavés está en primera, empatando, y si el Levante no le mete 6 goles de diferencia al Oviedo, también la Unión Deportiva estará en primera.
La última hora, te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran, gracias.
A ti, Javier.
Bueno, y en cuanto a la efeméride musical, hoy vamos a destacar a alguien que jamás llenó estadios, nunca de hecho se subió sobre un escenario, en ningún momento vio temas suyos en las listas de éxito, de hecho no ha compuesto ninguna canción, ¿no? Pero es una de las personas más influyentes en el mundo de la música. En 1934 nace todo un genio, considerado como un niño prodigio, obsesionado desde la infancia con la música y la electrónica, pues el hombre creó el sintetizador, se llama Robert Moog. El primero lo creó en 1963 y a partir de ahí se convirtió en uno de los elementos más importantes e innovadores en el pop y en el rock. De hecho, este superclásico temazo de toda la vida de Blue Monday, se titula Blue Monday, de New Order, utiliza un sintetizador Moog para la base musical. Pero no es el único, ¿eh? Hay muchísimas canciones de muchísimo éxito. Donna Summer también la ha utilizado, pero bueno, la gran mayoría de grandes artistas y grandes grupos, tal día como hoy, en 1934, nacía Robert Moog, fallecía en 2005. Minutos. Venga, seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a la prensa digital. Carla, ¿qué publica?
Que tenemos nuestra página web activada bastante tiempo, cuando ustedes quieran lo pueden consultar, y ya saben que también pueden escuchar la radio en directo a través de los dispositivos electrónicos, tanto pues en el ordenador, precisamente tan solo tecleando cope.es/Gran Canaria y buscando Cope más Gran Canaria, y también nuestra aplicación web, en la aplicación oficial, la de COPE, también buscar COPE más Gran Canaria, y ahí podrán escuchar este programa, nos podrán escuchar ahora mismo en directo. En la provincia, Diario de Las Palmas, nos vamos precisamente a esos titulares del día. JMAV se duchó y tomó un café antes de volver al bar para matar a Yenedei. Era ese suceso que le contábamos aquí en nuestros micrófonos la semana pasada. Precisamente pues cuando a primera hora de la mañana, bueno, más o menos a las 11:30 de la mañana, hubo un suceso, un apuñalamiento en un bar en Joaquín Costa, en la capital Gran Canaria. Pues bueno, se está sabiendo más datos acerca de ese suceso. Además, circula con una carretilla elevadora por un carril bici en Las Palmas de Gran Canaria. También leemos que el Cabildo impulsa el proyecto Dreamland con una declaración de interés insular, así como Firgas invierte 1,2 millones en un parque urbano con aparcamientos para potenciar el comercio local. En el Canarias 7, primero apuñaló a Yenedei por la espalda y después, al caer al suelo, la magistrada decreta la prisión provisional para José Miguel por el homicidio del viernes en el Bar Estrella de la calle Joaquín Costa. Además, la huelga de médicos, sorpresa para algunos, los ascensos a primera de Ramírez, casi 50.000 euros de brecha entre el municipio más rico de España y el de Canarias. En la Semana Santa dispara los precios hoteleros para superar los 100 euros por noche.
Gracias, Carla. Seguimos contando noticias. Queremos saber ahora de qué se habla en Twitter.
Se está hablando de la Dana, que está castigando a parte de la península ibérica. La Dana castiga con fuerza Valencia, Alicante y Murcia. Clases suspendidas, anegaciones y evacuados. 34 municipios de la zona de Levante han suspendido las clases este martes ante la fuerte crecida de muchos ríos. Durante la noche, Cartagena también ha estado en alerta roja. Así que a ver si poco a poco va remitiendo, que es lo que quieren, y al final nunca llueve a gusto de todo el mundo, nunca mejor dicho. Así que bueno, esperemos que no pase nada más grave, porque ya sabes que los fenómenos naturales, pues es algo que está...
La semana pasada estábamos hablando de un incendio por el fuerte, sí, fuerte calor, y estamos hablando de una enorme gota
y no sé
fría,
si has visto, Javier, las imágenes que nos han impactado a todos, sí, sí, de Sierra Nevada, totalmente nevado, que de hecho ha nevado más que en cualquier día de temporada. Es alucinante, ¿eh? En la temporada alta. Y bueno, se está hablando mucho, como se pueden imaginar, de lo que ocurría en Mestalla, en Valencia, pues ese con Vinicius Junior, y también, bueno, de la Liga. Ya sabes que el fútbol acapara casi todos los temas y las tendencias. Y feliz martes.
Feliz martes también para ti, Carla. En cuanto al tiempo, ahora mismo tenemos unos 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, no se está mal. En Telde tenemos 20, en Valsequillo, por encima de Telde, tenemos 18 grados, en la Cruz de Tejeda algo más de fresquito, 11 grados, en el puerto de Mogán, sur de Gran Canaria, 22, en Corralejo, 23. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos de nubes altas en general, con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte, con intervalos de mayor intensidad en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos con la semana del ahorro en Lidl Canarias, con más de 80 productos en formato ahorro XXL al mejor precio. Hamburguesa de vacuno ecológica pack de 2 por 1,40 a la segunda unidad. Ahorras un 50%. Y 1,5 kilos de tomate salsa por 1,79. Ahorras un 30%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hotel Lido Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Lido Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se están dando todos los pasos desde el punto de vista institucional para que finalmente Dreamland desembarque aquí, en Gran Canaria, concretamente en Telde. De hecho, ahora mismo el Cabildo está aprobando la declaración de interés insular de este proyecto. Pero exactamente qué es Dreamland y sobre todo qué utilidad tendrá, sabemos desde el punto de vista audiovisual, pero vamos a entrar en profundidad a conocer los detalles de Dreamland, y lo vamos a hacer con Genoveva Ayala, que es la gerente del clúster audiovisual de Canarias, y vamos a hablar con ella. Genoveva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues antes que nada una pregunta, ¿eres optimista? ¿Crees que finalmente se va a instalar Dreamland en Canarias? Parece que sí, ¿no?
Bueno, nosotros desde el clúster audiovisual de Canarias somos optimistas, creemos que cualquier proyecto que impulse pues la diversificación de la economía, ¿no?, la promoción del empleo y que genere también atracción de inversiones, pues es una buena oportunidad para Canarias.
¿Qué significa el Dreamland en Canarias, en la capital, en Telde, perdón, en la isla de Gran Canaria? ¿Qué viene a diversificar, qué viene a impulsar, Genoveva?
Bueno, impulsar desde el año 2009 el sector audiovisual es un sector prioritario, ¿no?, para el gobierno de Canarias, el único sector cultural prioritario para, efectivamente, bueno, la diversificación de la economía, ¿no? Podemos vivir del turismo y seguiremos viviendo del turismo, pero hay otros muchos sectores emergentes que pueden dar cabida a otro tipo de industria, ¿no? En este caso, incluso una industria no contaminante como es la nuestra, ¿no? Dreamland facilitará, bueno, pues que se genere más tejido industrial en Canarias, que se genere más empleo, que se dé otro tipo de formación y que también se contribuya, ¿no?, pues a esa atracción de inversiones y a dar un poco cabida a servicios, ¿no? No solo que tengan que ver con nuestro plato natural, ¿no?, sino también con otro tipo de producciones que pueden hacerse en interiores.
¿Era necesario un Dreamland aquí en Canarias, sobre todo teniendo en cuenta los datos que arrojó 2022?
Bueno, 2022 se batió un récord, ¿no?, en Canarias en general y bueno, en cada una de las islas. En el caso de Gran Canaria, 148 producciones nacionales e internacionales, ¿no?, con una cifra de inversión también estimada muy alta. ¿Es necesario? Bueno, yo creo que reforzar uno de los sectores que en auge, ¿no?, no solo en España, sino también a nivel internacional, con la demanda de contenidos audiovisuales exponencial, con el gobierno de España también, ¿no?, intentando que nuestro país se considere un hub de las industrias audiovisuales, ¿no? Creo que sí que es complementario y que además pone o genera mayor atractivo incluso a nuestro territorio.
Hablabas de récords que dejó 2022, no cabe la menor duda. Estamos hablando de que los rodajes de cine y de series en Canarias dejaron nada menos que 224 millones de euros en 2022, que es una barbaridad, un 128% más que en 2021. ¿Hasta dónde podríamos llegar con Dreamland?
Bueno, no lo sé, seguro sería...
Pero rebasamos esta cantidad seguro, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque se da la posibilidad de atraer otro tipo de producciones, de complementar las que ya vienen, ¿no? Y de seguir sumando en la cadena de valor del sector audiovisual.
La posibilidad de que otras empresas también se establezcan en Canarias a tenor de una buena experiencia de Dreamland, grandes producciones o grandes productoras, mejor, Genoveva, también se abre ese abanico.
Bueno, el abanico lleva abierto desde hace mucho tiempo. Tenemos un régimen fiscal, ¿no?, económico y fiscal como muy ventajoso, también en la zona especial canaria, ¿no?, para la implantación de empresas. Ya están viniendo muchas en todos los subsectores del audiovisual, ¿no?, en la producción de cine, pero de animación, también en temas de postproducción. Y efectivamente, cuanto mejor sea el ecosistema, ¿no?, y mayores, bueno, atractivos tengamos en Canarias, pues vendrán más empresas que también generarán más empleo, ¿no?
¿Estamos más cerca de Hollywood con Dreamland aquí en Canarias?
Yo creo que podríamos estar más cerca de Hollywood, sí. Ya estamos, o sea, ya viene, ¿no?, Hollywood, pero creo que efectivamente podríamos dar otro tipo de servicios como se da en España, en otras comunidades autónomas a las que les está yendo muy bien.
¿Hay grandes producciones que hemos perdido porque no teníamos un Dreamland, Genoveva?
Hay grandes producciones que hemos perdido. Bueno, yo diría que hemos estado más limitados, ¿no?, a la hora de no tener ese tipo de platós con esas dimensiones y los servicios auxiliares que también propone. Ahora pues se abren nuevas posibilidades, ¿no?
100.000 metros de plató, según dicen los especialistas, tenemos el más grande de Europa, ¿no? Es tremendo.
Son cifras muy elevadas, efectivamente, ¿no? Pero yo siempre pienso que detrás de la iniciativa privada hay planes de inversión, planes de negocio, proyectos de rentabilidad, así que si las cifras son esas será porque el mercado lo demanda, ¿no? Uh-huh. O una buena planificación.
Después de Dreamland, Genoveva, ya para acabar, ¿Cuál debería ser el siguiente paso?
Bueno, yo creo que todo va sumando, ¿no? Al final hemos mejorado mucho en muchos temas, tenemos unos incentivos fiscales como muy atractivos, somos un plato natural fantástico, el tema de las infraestructuras pues se va cubriendo, ¿no? Grandes infraestructuras, me refiero. Hay que pensar en la formación, ¿no? Del talento, tanto creativo como técnico en Canarias, para poder generar proyectos propios y también para poder dar salida a todos los proyectos que vienen de fuera.
¿Esa es nuestra asignatura pendiente?
Pues yo creo que un poco sí, hemos ido haciendo muchas cosas, hemos ido mejorando con los años, prácticamente creo que no hay paro en el audiovisual, pero ni aquí ni casi en el, podría decir que en el resto del mundo, debido a esa demanda, ¿no?, que comentábamos antes de contenidos audiovisuales, pero lo cierto es que necesitamos más profesionalización, incidir más en la formación y pensar no tanto en estrategias a corto plazo, sino en una visión mucho más amplia que pueda ayudarnos efectivamente a diversificar, ¿no?, la economía, y a que nuestros, no solo jóvenes, ¿no?, sino también una parte quizás de reconversión de algunos sectores puedan ir dirigidos a la empleabilidad dentro del sector audiovisual.
No sé si tienes datos, pero ¿ya hay empresas que se han interesado en invertir aquí en Canarias a sabiendas de que va a desembarcar Dreamland?
No lo sé, no tengo esa información a día de hoy.
Pero no sería muy descabellado, ¿no?
No sería descabellado. Lo que sí que creo es que, bueno, que genera muchas expectativas, ¿no?, en relación a las instalaciones, ¿no?, y a la posibilidad que tiene para traer determinados proyectos que sean complementarios con los incentivos fiscales.
¿Se puede diversificar la economía, que ya sabemos que tenemos el monocultivo del turismo a través del plano audiovisual? ¿Eso está pasando también, Genoveva?
Bueno, está pasando. Imagínate, antes hablabas, ¿no?, de 224 millones de euros en inversión en 2028, un 128% más que en 2021. Bueno, hay un impacto en la contratación directa, según los datos de Canary Island Film, de 15.300 puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, yo creo que ya son datos significativos y bueno, estamos también trabajando en ver qué supone realmente el sector audiovisual junto con el gobierno de Canarias para detectar qué porcentaje del PIB en Canarias representa, ¿no? Con más datos, ¿no? Para poder decir con certeza, ¿no?, hacia dónde vamos, ¿no?, y poder ir también como tomando decisiones en ese sentido.
Hay que, ya para acabar, última pregunta. Es necesario tener el Dreamland aquí. No podemos perder esta oportunidad, ¿no, Genoveva?
Yo creo que iniciativas como Dreamland generan valor, ¿no?, dentro de los servicios que se ofrecen desde Canarias, así que cualquier iniciativa que venga pues para reforzar, consolidar, desarrollar, ¿no?, el sector audiovisual, y si encima vienen desde la iniciativa privada, son responsables con el medio ambiente, cumplen con la legalidad, para nosotros, para el clúster audiovisual de Canarias, entendemos que son buenas iniciativas.
Genoveva Ayala es la gerente del clúster audiovisual de Canarias. Muchísimas gracias, Genoveva, por encontrar un huequito y dedicarlo a nosotros, a los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo y buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Buscas una empresa especializada en diseños y reparación de circuitos hidráulicos y neumáticos? Hidráulica Basilio. ¿Necesitas una gran variedad de suministros industriales? Hidráulica Basilio. Hidráulica Basilio. Más de 35 años ofreciendo un servicio profesional de calidad y cercanía.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias, vota Partido Popular.
Mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMark en Lanzarote y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, breve, express, en titulares, Carla.
Les contamos que el gobierno de Canarias ha celebrado que Marruecos haya hecho oficial su compromiso para reactivar la conexión marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya, mediante un escrito enviado manifestando su interés en ponerlo en marcha. Va a haber una reunión de trabajo el 2 de junio en Marruecos sobre este asunto. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la sentencia que prohibió celebrar el carnaval de día en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio histórico de Vegueta, al considerar acreditado no solo las molestias que genera a los vecinos, sino también que algunas de ellas, fundamentalmente las del ruido, no tienen corrección posible. Y la Oficina de Transformación Comunitaria y Transición Energética de Gran Canaria ha impulsado un total de 92 proyectos, tanto del Cabildo como de comunidades energéticas locales, que aspiran a recibir los fondos Next Generation de la Unión Europea por valor de más de 41 millones de euros.
Gracias, Carla. A la cola de lo bueno, a la cabeza de lo malo, no siempre es así, ¿eh? Por ejemplo, en cuanto a producciones audiovisuales, somos líderes en España, ¿no? Pero sí es cierto que cuando hablamos de impacto social, hombre, no estamos como nos gustaría, ¿no? El riesgo de pobreza afecta al 36% de los canarios. Es que el 36% es una barbaridad, porque es más de un tercio. De cada 3 personas, una está en riesgo de pobreza. Es un punto superior a 2021. En cuanto a la pobreza severa, es el 13,2, que estamos en un índice bastante alto. Lo bueno es que hemos conseguido una mejora de 3,7 puntos, es decir, hemos bajado 3,7 puntos el porcentaje de pobreza severa. Son unos 80.000 personas del archipiélago las que salieron de esta situación. Vamos a hablar de pobreza con el Banco de Alimentos, con Pedro Llorca, que es su presidente y lo tenemos ya en línea. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, tarea, muy tarea. Lo que toca, y para eso nos hemos comprometido, para estar aquí intentando paliar las necesidades de tantas y tantas familias.
Bueno, Pedro, vamos a hablar de ese informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Estamos en segundo lugar, la pobreza sigue golpeando a nuestra comunidad, el 36% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero también es cierto que hemos visto una mejora. La pobreza severa cayó el año pasado en 3,7 puntos porcentuales en el archipiélago, son unas 80.000 personas menos, aunque también es cierto que se incrementó el riesgo de pobreza en un punto aproximadamente. ¿Cómo ves tú la botella, Pedro? ¿Medio llena o medio vacía?
Bueno, todo depende del estado de ánimo, pero sí es verdad que yo creo que la botella, en este caso la pobreza, es un peso muy pesado que cuesta salir de esta situación. Y tristemente, pues bueno, siempre estamos en la cabeza o en el segundo lugar de la pobreza. Y tristemente, pues es algo que Canarias, no sé si por el hecho de ser ultraperiférico, el tener una agricultura de subsistencia, donde la producción de alimentos en Canarias pues es bastante limitada, fundamentalmente por la transformación, por falta de materia prima, etcétera, etcétera, las condiciones climáticas y tantos inconvenientes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, el importar productos de Europa o de España, pues conlleva ese coste del transporte, la distancia y demás.
Entonces, ¿la pobreza en Canarias es estructural, Pedro? ¿Tú la ves así?
Yo creo que la pobreza en Canarias está cronificada. Bueno, históricamente, yo desde niño hasta la edad que tengo actualmente, siempre ha habido una bolsa de pobreza muy importante en el archipiélago. Y los que tenemos la edad que tenemos, miramos hacia atrás y hemos mejorado mucho, pero en una sociedad donde también vamos a ver el ratio de pobreza o de lo que se entiende pobreza en una sociedad del siglo XXI no es la misma, el mismo comparativa con lo que se entendía en los años 50, 60 o 70 de pobreza en Canarias, ¿no?
¿Cuál es la diferencia, la pobreza de hoy con la pobreza de antes, Pedro? No sé si te atreves a ver esas diferencias, esas distinciones.
Hombre, la diferencia es notoria. Vamos a ver, el nivel de vida ha subido. Antiguamente, hoy día, cuando estamos hablando de riesgo de exclusión social y de pobreza severa, pues bueno, se está considerando que el no comer una o dos veces carne o pescado semanalmente, pues es un indicativo. El no poder atender una contingencia de una reparación, etcétera, etcétera, también es un valor negativo. Bueno, nosotros todos los que ya tenemos la edad que tenemos, que como decía un compañero, tenemos mucha juventud acumulada, bueno, había épocas en el archipiélago que, bueno, que comer carne y pescado una vez a la semana era prácticamente imposible. Había pucheros los domingos normalmente. O sea, quiero decir que los índices de donde se regula, evidentemente, si tenemos una sociedad mejor, hemos avanzado un montón. El turismo ha sido el gran espaldarazo para que la economía canaria mejorase.
Pedro, este informe dice que hay 80.000 personas menos en pobreza severa. ¿Ustedes lo notan? ¿El Banco de Alimentos lo nota?
Bueno, sí es verdad que ha habido un pequeño, ha ido bajando un poquito el número de beneficiarios. Pero sí es verdad también que con el incremento brutal de los precios de los alimentos, donde ahora mismo la leche y el aceite es el producto que, vamos, los españoles o los canarios tenemos un porcentaje muy elevado de que la leche casi es el 50%, el 40% de la alimentación. Pues claro, la leche ha subido, pero de una forma exponencial. El aceite, primero que hay escasez de leche y hay escasez de aceite. La leche, todos vemos la televisión y vemos que se están sacrificando ganado vacuno en la península porque no hay pienso para alimentar el ganado. La falta de pienso, cereales, etcétera, etcétera, como consecuencia de la invasión de Ucrania, pues ha complicado que ya a alimentar a toda esa cabaña ganadera está muy complicada y pasan a sacrificarlo, porque eso lo ves en la tele permanentemente, sí. ¿No?
Pedro, hablas del incremento de forma exponencial de alimentos básicos como es la leche y el aceite. ¿Ustedes lo notan también?
Hombre,
¿notan que no pueden entregar pues tantos litros de aceite y de leche? ¿Cómo les afecta al Banco de Alimentos?
Bueno, primero por la escasez de suministro, ¿eh? Si ya gestionar y conseguir leche y aceite empieza a ser una proeza, ¿no? Y por otro lado, el incremento de precios. Yo lo he repetido muchas veces. Nosotros hemos llegado a estar comprando leche a 0,50 litros y actualmente estamos, de esos dineros de donaciones que nos hacen, nos está costando a 95 céntimos. O sea, estamos hablando que se está multiplicando, se ha incrementado un 80-90% el precio.
Amén
de la escasez para poder retirar en las cantidades que vamos necesitando y que tenemos que ir reponiendo la ruptura de estocaje.
Hasta el punto, Pedro, te pregunto, de no poder repartir aceite y leche, ¿se han planteado esta posibilidad o no?
Vamos a ver, nosotros siempre intentamos ser equitativos, y entonces nosotros tenemos un programa informático que en razón al número de beneficiarios, si es producto, pues tiene un ratio. En este caso, pues en el caso, por ejemplo, con la leche, hemos tenido que, si estábamos repartiendo, estoy poniendo un ejemplo, 3 litros de leche persona a mes, pues hemos tenido que ir bajando a 2 litros persona a mes, y con el aceite y con otros productos más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos ser lo suficientemente equitativos para que todas las familias tengan la misma cantidad. Pero muchas veces he puesto ese ejemplo de que si tenemos 100 familias y tenemos 100 kilos de gofio, pues es fácil un kilo de gofio, pero si resulta que en vez de gofio 100 tenemos 50, pues tenemos que reducir.
Es decir, se reparten cada vez menos litros de leche y menos aceite, ¿no? Por la carestía.
Sí.
Bueno.
Hombre, ahora yo les pido a la sociedad, porque nosotros el día del 4 al 6 de junio tenemos la operación Kilo de Verano, le pedimos a la sociedad que nos ayude, que ayudándonos a nosotros es ayudar a las unidades de reparto y en ese caso a las familias desfavorecidas. Y ahí apelo a la solidaridad, que afortunadamente también hay que decirlo, tenemos una sociedad tremendamente solidaria que nos ayuda, que está ahí cuando le pedimos ayuda y creo que en ese sentido somos unos campeones.
Sí, Pedro, hablaremos de esa campaña Kilo de Verano, no te quepa la menor duda, en otra conversación. Ya para acabar, ¿se han percatado ustedes, y te pregunto, si las grandes empresas o las pequeñas empresas que entregan alimentos al banco de alimentos van disminuyendo la cantidad?
No, la verdad que no, en ese sentido más o menos. Sí, es verdad que con el paso del tiempo, y además eso es lógico, las empresas van ajustando las mermas, ¿no? Para evitar el desperdicio. Todos tenemos el objetivo de desarrollo sostenible es evitar el desperdicio y conseguir, bueno, recuperar los excedentes alimentarios que estén disponibles para ser usados.
Muy bien. Bueno, pues hemos hablado con el presidente del Banco de Alimentos de la situación, precisamente del Banco de Alimentos, que muy atentamente, como siempre, nos ha atendido. Pedro Llorca, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Javier, gracias a ustedes por difundir nuestro mensaje. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay momentos en la vida en los que es necesario dar un paso al frente. Honestidad, proyecto, compromiso e ilusión. Ahora es el momento de la isla con la que soñamos.
Soy Augusto Hidalgo.
Vota por Gran Canaria.
Vota PSOE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atentos a la denuncia del colectivo de la Asociación Patrimonial Ati Damana. Habla de abandono de uno de los mayores graneros aborigen que tenemos aquí en Gran Canaria, concretamente Estanguía, y además muy cerca del cenollo de Valerón. Incluso hay un coche en su interior. Además no es el único, hay otros que también están en esta situación deplorable, totalmente abandonado. Vamos a saludar a José González, que es miembro de esta asociación. A José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Oye, ¿dónde está ese granero, ese yacimiento arqueológico que dicen ustedes está abandonado?
Pues mira, está en la zona de Santa María de Guía, próximo al barrio de San Juan. Y nada, es un granero colectivo que apareció en 2008. Lo encontró Jesús Cantero, que es del Grupo Montañero Gran Canaria. Es un investigador ya de renombre. Y nada, hubo publicaciones en prensa y tal. Y nada, el tema fue que eso estaba cerrado, no se podía acceder y medianamente estaba conservado. Pero hace como cosa de un año, algún descabezado tiró la puerta, la tiraron abajo literalmente y la acumulación de basura es brutal. Y el sitio está súper deteriorado, un sitio donde no se ha hecho nunca una intervención arqueológica que debería hacerse sin duda alguna. Y la situación es alarmante. De hecho, las fotos estas que subimos hace un par de días fue porque pasamos por ahí el fin de semana y nos tiramos las manos a la cabeza. Porque pues en un par de meses la acumulación de basura es brutal.
¿Un par de meses tan solo? ¿En un par de meses se ha acumulado esa cantidad de basura?
Yo soy de la zona, yo soy de la zona y paso a menudo por ahí. Pero también por el tipo de basura que había, que es cosas relacionadas con temas de agricultura, porque está lleno de zonas de cultivo alrededor. Y se ve que lo han cogido de eso, de estercolero, hablando mal y pronto.
Pues la verdad es que es una pena, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que preservar, hay que cuidar pues
sí,
la zona donde nuestros ancestros realizaban su labor, ¿no?
Totalmente, de hecho es algo bastante importante porque es un granero bastante grande, tiene dos pisos, o sea, muchas cuevas interiores. De hecho, lo que demostramos en la foto del Facebook es una pequeña parte de lo que es ese granero. De hecho, incluso hay algo de material arqueológico en superficie, de cerámica decorada. Y es una zona que hay yacimientos también arqueológicos por la zona. La verdad que Santa María de Guía Lo único que se cuida es el cenobio de Valerón, que ahí está claro que está de punta en blanco, pero hay muchísimos otros yacimientos aparte de este que están olvidados de la mano de Dios. La verdad que, y nos preocupa la situación porque es algo que va a peor. Después también había muchos restos dentro de botellas, como que habían estado gente ahí tomando copas y tal, y la verdad que si no los cierran como mínimo, el lugar de que ando bien contado, vamos.
Claro, lo ideal sería cerrarlo, ¿no? Porque eso tenía una cancela, tenía como una especie de
valla que tirar, tenía una puerta metálica, que yo no sé cómo demonios tiraron eso, porque se llevaron parte del muro que sostenía la puerta y estuvo tirada ahí, tal cual entraba la puerta, estuvo ahí tirada. Y la puerta se ve que la robaron, porque es que ni siquiera está la puerta ya, o sea, se llevaron hasta la puerta.
Es decir, el motivo seguramente era el robo de la puerta, ¿no?
Pues la verdad es que no, lo desconozco, Javi, pero te digo, básicamente lo de ellos es algo que ya habíamos denunciado hace ya unos cuantos años, más bien reclamando que se hiciera intervención arqueológica ahí y que se estudiara un poco el lugar. Y no se hizo nunca nada, pero al menos por lo menos estaba cerrado. Uh-huh. Y te digo, de hace un año más o menos, o sea, algún loco le dio por tirar la puerta abajo, no sé si como comentas tú, para robarlo, pero que vamos, la realidad es que está de puertas abiertas encima de un sitio que está justo en la orilla de una carretera, o sea, no tienes más que parar el coche, y la verdad que el destrozo va a más, eso está clarísimo.
Ustedes han denunciado en redes sociales esta situación, la hemos visto nosotros, sí. Pero ¿a las autoridades también, a Yoseo?
No, estamos en ello elaborando la denuncia, porque se tarda un poquito. Y te digo, las fotos estas que subimos fue el domingo. Mm. O sea, estamos a martes, ¿sabes? Que no nos ha dado tiempo de redactar la denuncia y tal, pero de hecho tenemos muchas otras denuncias de otros yacimientos en cola, como el otro que dice, yeah. Y pero que la vamos a denunciar oficialmente desde la asociación.
Oye, pero este granero es grande, ¿no? Veo las fotos y
es enorme. De hecho, si te fijas en las fotos, hay una que se ve como de los restos de un coche, y encima hasta eso ahí está un coche dentro del yacimiento, de un Land Rover parece ser que es. Y si te fijas más o menos por referencia al coche, se ve la magnitud de la cueva y es brutal. Y de hecho, lo que te comentaba, en las fotos no mostramos realmente la envergadura del yacimiento porque la parte interior es muy oscura, no teníamos iluminación para sacar buenas fotos. Habían con mucho ruido, no se veía nada definido, pero que de hecho hay una escalerita que sube un segundo nivel y está también lleno de silos, y la verdad que el sitio es espectacular.
Pero llama la atención que esté tan cerca del cenobio de Valerón, antes lo apuntabas tú, el cenobio está muy bien cuidado, pero este granero que está muy próximo, totalmente abandonado, ¿no?
Sí, yo básicamente lo que creo es eso, que lo que te comentaba antes, que en Santa María de Guía concretamente, pues lo único que se cuida es el cenobio de Valerón, en la parte alta del cenobio de Valerón está, por ejemplo, el Tabor del Gallego, que se llama por tradición oral el Ayuntamiento de los Canarios, que debió ser un sitio importante a mí, también está lleno de basura y totalmente descuidado, te puedo decir lomo verdejo, lomo tirior, el lugar en concreto, que no queremos decir la ubicación exacta para que no la cosa no vaya mal, pero que vamos, que están todos olvidadísimos, y este lugar concretamente, como bien dice, es un granero colectivo enorme, muy cerca del granero de Cenobio Valerón, y realmente después la zona de Galdar, que era la capital indígena de Gran Canaria, pues hay algún que otro granero pequeño, como uno de los que acabo de nombrar, Lomo Titior, pero vamos, es espectacular el tamaño del granero. Sí. Pues yo como mínimo eso, preservarlo, cerrarlo, aunque no se pueda hacer una intervención arqueológica ahora mismo, pero mínimo pues cerrarlo.
Después los últimos descubrimientos del cenobio de Valerón, ¿no? Yo creo que en este granero también estaría bastante bien realizar algún tipo de
intervención. Estoy prácticamente seguro que aparecería en vestigios, segurísimo. De hecho, te digo, en superficie, estuve el domingo y vi varios trozos de cerámica decorada en superficie, o sea que no sé, hay una excavación y ahí debe de haber, vamos, de todo, seguro.
Y entiendo que también la posibilidad del expolio, ¿no?, de robar este tipo de vestigios.
Eso por supuesto, si a alguno le da por meterse ahí lo típico con una palita, alguna historia de estas, pues a saber. Lo que pueda haber ahí.
Bueno, pues hay que, como dices tú, hay que preservar, hay que cuidar. Al fin y al cabo estamos hablando de nuestros ancestros, origen de la cultura actual canaria. Hemos hablado con un miembro de la Asociación Cultural Patrimonial Ati Damana, con Ayose González. Ayose, gracias por atendernos y denunciarlo aquí en COPE. Un abrazo.
Un abrazo, niño, buen día. Chao.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Estamos viendo las fotos y la verdad es que luce bonito, ¿eh? El mercado de Telde, el exterior, todo hay que decirlo, con esa fuente en la entrada, unos paneles también de color, es bastante bonito. Vemos imágenes también del interior y está bastante bien, ¿no? Estamos a la espera de su inauguración, pero parece que no es oro todo lo que reluce, Vamos a hablar con Juan Antonio Peña, que es concejal de Telde, de Ciuca, candidato de Ciuca a la alcaldía. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, y hay que dejar claro que estoy en la oposición, que no se nos mezcle con esto que tiene Montecovia.
No. Estás en la oposición, sí. De hecho, vamos a hablar de que, como decía, no solo todo lo que reluce, y que el interior tiene zonas ocultas que no está tan bien. Todo lo contrario, están en un estado bastante lamentable, ¿no?
Sí, hay que decir que el mercado municipal, el único, el referente de este municipio, lleva 5 años cerrado y se cerró con los mismos que están actualmente, con Nueva Canarias y con Coalición Canaria. No se ha abierto, no se ha hecho nada. Ahora, como vienen las elecciones, se han encargado de hacer unos paneles, de hacer unos dípticos y decir que, bueno, que ya falta muy poquito para la inauguración. Lo que ellos hacen en fotografías o lo que muestran en vídeo son las zonas comunes que realmente, pues bueno, parece que están adesentadas. Pero lo que no muestran es la cara oculta, que es lo que nosotros hemos sacado en el día de ayer y en el día de hoy a través de los medios de comunicación, que es toda esa falta que se determina por concluir las obras, baños, zonas comunes, la parte de las cámaras, es decir, que no está finalizado, que no se ha invertido absolutamente nada, y por lo tanto esto es lo que se va a encontrar el futuro gobierno, que estoy convencido que va a ser totalmente diferente al actual, a partir del próximo domingo 28 de mayo, uh-huh. Y es un mercado municipal que, bueno, que se ha pensado en su fachada, en lo que se ve, en lo bonito, pero después tiene su cara oculta, que es la que nosotros le enseñamos.
¿Pero hay recursos, Juan Antonio, para mejorar esa cara oculta, como dice, o se ha agotado todo el dinero?
Hay recursos, Javier y señores oyentes, y sobre todo vecinos del municipio de Telde. Lo que falta es voluntad. Es impensable un municipio como Telde, el segundo de la isla de Gran Canaria, que lleve 5 años su mercado cerrado. Es decir, yo creo que esto no pasa ni en municipios más pequeños cuando hay voluntad. Es decir, aquí tiene que haber voluntad política y tiene que estar sus cargos públicos en la isla de Gran Canaria. Esa doblete que a lo mejor tiene la alcaldesa parlamentaria en Tenerife, pasó mucho tiempo en Tenerife, en el Parlamento, y en el municipio de Telde como alcaldesa quizás ha sido el error. Telde es un municipio con muchísimos problemas y necesita sus cargos públicos aquí en el municipio escuchándolo. Y a lo mejor ahí está. Y yo creo que es más falta de voluntad que de resolución o de recursos o de dinero.
Esta parte que todavía está, digamos, en un estado deplorable, ¿puede afectar a la apertura del mercado de Telde? ¿Tiene todos los parabienes ya de industria y de transición ecológica?
Javier, los afectados, en este caso los puesteros, como se le dice cariñosamente, los pequeños empresarios, se han enterado de cómo está el mercado por estas imágenes, porque ellos llevan tiempo solicitándole a la alcaldesa una visita, el saber cómo está la instalación, y se le niega. Se le dice que no lo pueden ver todavía, que falta por concluir, el peligro de las obras, lo que no quiere enseñarle realmente cómo es. Nosotros no sabemos nada de informes de industria o cómo se encuentra la totalidad. Lo que mostramos nosotros es la parte de las cámaras, es decir, aquella conserva de frío de muchos puesteros que le hacen falta. Sin eso, evidentemente, no se puede abrir. Por lo tanto, si esto es lo que nosotros detectamos, no sabemos cómo estará el resto del mercado municipal. Por eso, igual que el resto, la piscina de la Barranquera cerrada, el polideportivo Paco Estiles cerrado, el aparcamiento de San Juan cerrado, se van a encontrar información y documentación considerable a partir del próximo 28 de mayo los ciudadanos. Pero bueno, es lo que toca elegir, si un camino de mentiras, el actual, o un camino alternativo y de verdad.
¿Para cuándo está previsto que se abra? ¿Que se inaugure?
No hay fecha. Este gobierno está claro que no lo va a abrir. Queda poquitos días esta semana y ya no lo va a abrir. Y si no lo abre antes de las elecciones, en funciones menos lo va a hacer. Al igual que el resto.
Pero bueno, ¿antes de las elecciones lo puede inaugurar o...?
No lo puede inaugurar, pero claro, el que hizo la ley hizo la trampa. Y siempre existe una visita institucional, siempre hay una apertura. Mientras no se utilice el nombre de inauguración, el corte de la cinta, ya, y que el acto sea tal cual, pues puede hacerlo de cualquier otra manera. Y ellos son especialistas.
Pero mira, estamos viendo una foto. Es que es lamentable cómo está, ¿eh? Por aquí no ha pasado ningún albañil, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
No, esa es la preocupación y el malestar. 5 años para tenerlo peor que como estaba. El mercado se cerró por un problema de industria, el corte energético, eléctrico, y 5 años ha dado para mucho, pero para mucho y bastante. Lo que vuelvo y repito, no ha existido voluntad.
Es que hasta cuesta pensar que estas fotos sean del interior. Evidentemente lo es porque lo publicas tú, pero cuesta pensar.
Y sobre todo, fíjate, porque evidentemente están al acecho, es del mismo día de ayer. Es decir, que esto no tiene ni siquiera una semana, porque yo sé cómo funcionan y que enseguida irían a desmentirlo. Me cuido mucho de eso, de la fuente y de que todo sea veraz, porque sé que están esperando cualquier error para atacarnos.
Oye, ¿cómo conseguiste las fotos, Juan Antonio?
Bueno, pues porque hay vecinas y vecinas de este municipio comprometidos, hay trabajadores de esta institución comprometidos con su municipio. Las fotos no están hechas, evidentemente, por mí. No he accedido al mercado municipal, pero el municipio cuenta afortunadamente con gente responsable y que destapa las mentiras.
Juan Antonio Peña, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos un año más el Día de Canarias y te invitamos a que vengas a disfrutar con nosotros de nuestra exposición de trajes típicos canarios, del mercadillo de artesanía, de talleres infantiles y también de grupos folclóricos que nos acompañarán los días 27 y 29 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban todos.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como el Big Bang, el universo de la polémica sobre el racismo en España estalló este pasado domingo en el minuto 72 de juego en el campo de Mestalla.
Mira, Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando.
Fue en ese minuto 72 cuando Vinicius, el jugador del Real Madrid, señaló a varios aficionados del Valencia que le habían llamado mono. De ahí vino una tangana con varios jugadores y Vinicius pues acabó expulsado. Desde ese momento hasta hoy se ha generado un debate que trasciende lo deportivo. ¿Es España un país racista? Bueno, decir esto alegremente en un país con más de 48 millones de habitantes creo que es generalizar demasiado y es además diría que injusto. Ahora bien, en el fútbol hay gente que piensa que todo vale y que entre la masa, arropado por los tuyos y en medio de los gritos, uno puede decir lo que quiera y lanzar todo tipo de insultos, incluidos los racistas, en el contexto de la tensión, además de un partido. El problema es que nunca se han atajado con rotundidad estos comportamientos. Y en este caso en concreto, lo que llama también la atención es cómo se ha desbordado el debate. Y es que estamos hablando de una estrella mundial en uno de los clubes más grandes del mundo. Esto propicia que incluso el presidente de Brasil haya opinado sobre este asunto y jugadores de todas las ligas hayan salido para apoyar a Vinicius. A esto sumamos una guerra interna en el fútbol español entre la Liga y la Federación y como tercer condimento una campaña electoral en plena ebullición que lo amplifica mucho más. Todo va más allá del terreno de juego. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido en Mestalla este pasado fin de semana. Por el momento hay tres jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años que estaban precisamente en la grada. A ver qué dice esa investigación, porque hay un precedente muy similar, además con este mismo protagonista. Y es que en su día, la Fiscalía de Madrid no vio delitos en los cánticos en el Metropolitano contra Vinicius y archivó la denuncia. Anoche, en el partidazo de COPE de Juanma Castaño, nuestro compañero le preguntaba a la fiscal valenciana encargada de este caso, a Susana Gisbert, sobre los criterios judiciales que se siguen en dos asuntos similares. Y ella no se aventuraba a adelantar nada.
En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no, no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio. Si los que gritan dicen...
Bueno, es que yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Pues mientras la Fiscalía de Valencia investiga, justo ahora, en medio del revuelo sobre el racismo, la policía también ha anunciado la detención de 4 personas acusadas de colgar de un puente en Madrid un muñeco con la imagen de Vinicius el pasado mes de enero. Justo ahora. La verdad que no le falta de nada a todo este asunto. Deporte, justicia, policía, política y hasta educación, diría yo. Todo este debate es bueno si se aprovecha para combatir de una vez por todas el racismo en el mundo del deporte. El riesgo es que se quede en el oportunismo y el racismo le acabe metiendo un gol al fútbol español. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca la reunión entre jueces y fiscales con el Ministerio en la que se firmará el acuerdo por el que se va a desconvocar la convocatoria de huelga indefinida en la justicia. Ese pacto contempla una subida salarial de unos 450 euros al mes. La que se mantiene en pie es la huelga de funcionarios que ya obligó a la suspensión de 600.000 vistas judiciales. Y España, lo decías hace un momento, sigue aumentando su población. Hoy ya somos casi 48.200.000 habitantes. Un incremento que se debe a la llegada principalmente de extranjeros. Colombia, Marruecos y Venezuela son los 3 países de donde proceden en su mayoría la gente que ha llegado a España. Por comunidades, Madrid, Valencia y Cataluña son las que han experimentado los mayores aumentos de población. Y se reactiva la búsqueda de Madeleine McCann. ¿Te acuerdas de este caso, el caso Maddy?
Sí, claro.
16 años después de su desaparición y a petición de Alemania y con presencia de la policía británica, se está rastreando el embalse de Arade en el Algarve portugués, muy cerca del complejo hotelero en el que desapareció esta niña. Esa zona fue uno de los lugares frecuentados por el principal sospechoso ahora de su secuestro y muerte, un alemán que está hoy en prisión. Y el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a quien el Papa ha encargado mediar para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, ha pedido una reflexión sobre los esfuerzos de paz creativos que pide Francisco. Ha recordado que no se trata de quedarnos solo con la lógica despiadada del conflicto en estos momentos en los que hablar de paz parece evitar tomar partido o no reconocer responsabilidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, hablábamos hace un momento del racismo y precisamente Ancelotti pide más acciones contra este asunto.
Vinicius está a la espera de conocer la sanción por la expulsión en Mestalla y esta mañana no se ha entrenado con un problema en la rodilla. Acaba de hablar Carlo Ancelotti antes del partido contra el Rayo Vallecano, pero con un único tema en las preguntas. Los insultos y los gestos racistas a Vinicius en Mestalla. Miguel Ángel Díaz.
Lección social y de vida la que ha ofrecido Ancelotti, que ha respondido 14 preguntas sobre Vinicius. Dice que España no es un país racista, pero que sí existen episodios de racismo. Pone como ejemplo a Inglaterra, que después de la sanción que cumplieron sus equipos, consiguió erradicar el racismo. Ha pedido disculpas por decir el domingo que fue Mestalla al completo la que gritó mono a Vinicius y no solo a un sector. Dice que espera no tener que decirle a su equipo que abandone el terreno de juego si vuelve a vivirse una situación similar. Niega que Vinicius quiera salir del Real Madrid, cree que el protocolo está obsoleto y pide que las autoridades actúen y tomen medidas.
La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. No es, por cierto, el culpable. Condenar no es suficiente. Después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Tanto es que en los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra.
Recordemos las noticias de esta mañana. La policía ha detenido en Valencia a 3 jóvenes por las conductas racistas del domingo en Mestalla. Y esta mañana la policía en Madrid ha arrestado a otros 4 jóvenes como responsables del muñeco colgado en un puente identificado con la camiseta de Vinicius en el mes de enero. Tenemos sorteo de la final a 4 de la Champions en balonmano. Estos son los emparejamientos: Barcelona-Magdeburgo y París-Saint-Germain-Kielce.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para ti, que quieres ganar en bienestar, ganar en servicio, ganar en futuro, quiero decirte algo importante. Confía en lo seguro, porque tú gobiernas conmigo. Vota Conchi Narváez, tu alcaldesa. Vota PSOE.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Llegan los mejores días para tu hogar. Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Descuentos únicos y grandes oportunidades hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros. Promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, lo que hay que saber para estar informado. Tiene todos los datos Carla Larrabeiti.
Se lo contamos en nuestros micrófonos. El Banco de Alimentos de Las Palmas ha comenzado a racionalizar el aceite y la leche por el encarecimiento de precios. Desde la entidad han tenido que tomar medidas para que a todas las familias les lleguen los productos de manera equitativa. Pedro Iorca, presidente de esta entidad, ha señalado que debido a la inflación y el conflicto bélico, los ciudadanos han notado ese encarecimiento brutal en los precios de los productos básicos. Es por eso que el Banco de Alimentos ha tenido que empezar a racionalizar la leche y el aceite y lo reparten de manera equitativa para que todos los ciudadanos tengan lo mismo.
Nosotros siempre intentamos ser equitativos y entonces nosotros tenemos un programa informático que en razón al número de beneficiarios, si es el producto, pues tiene un ratio. Por ejemplo, con la leche hemos tenido que, si estábamos repartiendo, estoy poniendo un ejemplo, 3 litros de leche persona mes, pues hemos tenido que ir bajando a 2 litros persona mes y con el aceite y con otros productos más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos ser lo suficientemente equitativos para que todas las familias tengan la misma cantidad.
Y el Cabildo Insular ha declarado hoy el proyecto Dreamland Studios como de interés insular. Se ha hecho hoy en un pleno urgente y extraordinario con el objetivo de agilizar su creación en los terrenos del campo de golf del Cortijo, en Telde. Un proyecto que cuenta ya con un presupuesto de 140 millones de euros y que además pretende crear el mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa. Se prevé la creación de 1.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos. Inés Miranda es la consejera de Política Territorial.
Yo quiero dejar bien claro, y así lo deja la ley, que hoy acordemos esta declaración de interés insular en modo alguno implica ni prejuzga el final del procedimiento favorable o desfavorable, sino que tendrá que tramitarse de acuerdo al procedimiento específico que establece la ley del suelo, que no es tampoco ninguna novedad, que se recoge también este procedimiento en otros en otras comunidades del territorio estatal, así como también se anunciaba ya en alguna tramitación similar en la anterior legislación del suelo.
Y un último apunte, la Asociación de Mujeres Juristas ha pedido en su reunión anual en Las Palmas de Gran Canaria suficiente dotación presupuestaria en recursos humanos y materiales para garantizar la atención y protección ante la violencia de género.
Estamos viendo por aquí unas imágenes, Carla, de Gastro Canarias, ¿verdad?, que se está celebrando en Tenerife, pero aludiendo a los productos de Fuerteventura, y estamos viendo por aquí unos quesitos, mi niña, se está teniendo el alma.
La verdad que sí, se lo está haciendo la boca agua, como dice. Ya son las 12, a partir de las 12 ya sabes que se puede tomar el aperitivo, así que la verdad
pero nosotros
que
tenemos un poco complicado para tomar el aperitivo.
Sí, pero bueno, por lo menos nuestro producto canario, que hay que destacarlo y hay que hablar mucho sobre él, porque es que la verdad que tenemos unos productos que no tenemos nada que envidiar al resto del mundo.
Producto gourmet, desde luego que sí. Gracias, Carla. 12:13, tiempo. Poda análisis. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues corriendo.
A tope con la COPE. ¿Te gusta el queso, Pepa?
Sí,
vaya pregunta, ¿no? Vaya pregunta, ¿no? Lidia Cáceres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Te gusta el queso, Lidia?
Me encanta.
Pero eso te iba a preguntar.
Me encanta, tiene que ser. Yo creo que el queso es uno de los típicos alimentos que te encanta o no te gusta, ¿no?
Bueno, pero ¿qué canario? ¿A qué canario no le gusta el queso, Pepa?
Mira, yo tengo que decirte que la última vez, que no fue hace mucho, creo que fue hace 2 domingos, que pude ir a Guía, compré un trocito de queso de flor que estaba de morirte, pero de morirte.
Lo afortunado buenísimo que somos por tener este tipo de queso de flor, que incluso los grandes gourmet de todo el mundo reconocen que es un queso riquísimo y de una grandísima calidad.
Sí, así es, así. Además, con un poquito de pan, yo siempre digo lo mismo, con un poquito de pan y un poquito de queso yo soy feliz.
Un poquito de mermelada por encima también, ¿no? De lo que quiera
no,
que sea.
No, suelo poner, fíjate que yo el pan puro, con el queso. Alguna vez sí lo hago, pero no lo suelo hacer con frecuencia.
Pan y queso. ¿Tú también eres de pan y queso, Lidia?
Pan y queso y un vinito, ¿eh? Que nos estamos viendo del vino, que además que el vino canario también está viniendo bastante fuerte.
El vino
bastante
canario,
fuerte,
sobre todo el blanco.
El blanco.
De lo mejorcito que hay. Quizás en Gran Canaria no hay tanta tradición de tinto, pero el blanco es una barbaridad, ¿eh?
Sí, hay vino muy potente blanco de aquí de la zona de Bandama.
Si
sí,
y si ponemos un culín de sidra de Valle Seco, sí. Estamos haciendo un enyesque aquí, como el que no quiere la cosa. Venga, vamos a hablar de lo nuestro. Campaña electoral, yo me pregunto, ¿todo vale en la campaña electoral? Evidentemente no. Hay manifestaciones, ahora que se habla mucho de racismo, que generan odio, pregunto, ¿hay manifestaciones en mitin que puede generar odio? ¿En qué momento estamos cuando incluso esto no se veía antes? Pero se señala a personas concretas. Por ejemplo, Ana Rosa Quintana y Pablo Motos en un mitin del líder de Podemos, al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor. Escuchen.
Cosas esta semana. Le han dado una medalla de honor a una periodista corrupta, lo digo delante de las cámaras, que lanza fake news y que insulta todos los días a todos los madrileños, que lanza mentiras a diario. ¡Corrupta! ¡Te voy a quitar la medalla cuando llegue al ayuntamiento!
Y la gente aplaude.
A Pablo Motos, también me dirijo a ti. Deja de insultar, deja de lanzar bazofia en tu programa de televisión. No insultes a personas con dignidad como Pilar Lima. Te vamos a parar los pies.
Te vamos a parar los pies. Es que a mí esto me parece de una gravedad, porque una cosa que ustedes critican es la gestión del gobierno. Pero esto ya va a lo personal. Y poner en el disparadero a una o varias personas, sobre todo por parte de un líder político que sabe que, en fin, que hay mucha gente que le sigue, ¿no? Sabe el impacto que puede tener. Yo creo que no, estamos perdiendo o están perdiendo un poquito el norte, Pepa. A mí esto me parece tremendamente peligroso, ¿eh?
Vamos, yo creo que si soy Ana Rosa Quintana o Pablo Boto, seguramente estaba ya interponiendo una querella a este individuo, porque no se puede insultar de esta manera.
Cuando dice le vamos a parar los pies, ¿a qué se refiere? ¿Le vamos a parar los pies? ¿Qué estás diciendo que le vamos a parar los pies?
Supongo que lo que pretenden es que estos comunicadores, que además yo reconozco que tienen criterio, que además dicen lo que piensan, a veces nos afecta a algunos en sus opiniones y otras veces no, evidentemente, pero son gente coherente, a mí me parece que son bastante objetivos y que tienen una audiencia precisamente por la trayectoria...
Pero vamos a ver, también puedes dar tu opinión y tu línea editorial, sí, es decir,
claro, no,
esto no tiene un color nada más, es decir, no solamente vamos a defender a los que piensan como nosotros, que también es necesario que haya gente que piense de forma diferente, pluralismo político.
Por ejemplo, me siento muy cómoda en la COPE, por muchas razones, me siento muy cómoda y a lo mejor me siento más incómoda en otra emisora, pero también voy, intervengo y digo mi opinión. Yo creo que es muy importante la libertad con mayúsculas y, por supuesto, no entrar en el insulto. Para ganar las elecciones, primero hay que hacerlo con honestidad. Yo creo que las elecciones se ganan cuando los ciudadanos consideran que tú lo vas a hacer mejor que los que están, o si consideras que los que están lo están haciendo bien, vuelves a votarle. Y esto es así, o sea, esto es un sistema democrático que nos hemos dado todos con la Constitución del 78, que además la alternancia del poder está garantizado porque al final las elecciones... en nuestro país, afortunadamente, estamos en un nivel de democracia importante y punto. Y aquí lo que hay que hacer es pedir el voto de manera honesta, honrada y sobre todo poniendo sobre la mesa tu propuesta y evidentemente dejando o poniendo sobre la mesa también la mala gestión que están haciendo en estos momentos los que están. Pero de manera, ya no se me ocurre insultar de manera personal a ninguno de los candidatos.
Cuando dice corrupta...
Yo puedo denunciar la gestión, pero no
exacto.
A ellos.
Cuando dice corrupta, pero tal cual, ¿eh? Eres corrupta. Primero, evidentemente yo creo que está presentando ya una demanda. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Pero cuando también dice le paramos los pies, ¿esto no se puede considerar, Lidia, como delito de odio?
Es que es una totalmente amenaza, no están hablando de criterio, no están poniendo propuestas, no están hablando, rebatiéndole lo que están hablando, están totalmente, para mí me parece totalmente una amenaza y yo creo que eso no se puede permitir, yo creo que eso se tiene que denunciar. A mí eso es lo que me lleva a pensar que ya hay partidos que están muy desgastados, que tienen que movilizar esta última semana y al no tener ningún tipo de argumento lo que están es polarizando el debate. Los extremos al final polarizan el debate y son los que mueven este tipo de situaciones para eso, para movilizar ciertas personas, que es toda la...
Pero estamos en esas, Lidia, porque en la crisis económica sí es cierto que polarizar mucho el debate, como dices, o manifestarse desde un extremo u otro, te puede conllevar a tener un granero importante de votos, ¿no? Pero ya no es eso, ya no estamos en eso, y sobre todo porque se ha demostrado que una cosa es predicar y otra diferente es dar trigo.
Claro.
Y aquellos populistas, partidos populistas que han entrado en el poder, han demostrado que no es tan sencillo y que no saben y que no pueden.
Claro, eso es lo que pasa, que ya no tienen argumento, ya han tocado poder y no tienen argumento porque no han podido hacer lo que ellos han prometido en sus programas. A la falta de argumento, al final lo que le queda es atacar, y yo creo que esto no se tiene que permitir, o sea, yo creo que esto, vamos, hay que censurarlo y por parte de todos los políticos
y castigarlo. Que lo van a recibir el voto. Yo que coincido con Lidia, y que por cierto me da mucha pena que en la política, porque Lidia yo creo que tiene madera para dedicarse a esto de ser servidores públicos, ¿no? O gestionar para que la vida de la gente intente cambiar, ¿no? Intente cambiar y mejorar. Yo creo sinceramente que no todo vale. Y en campaña electoral tampoco todo vale. Y que lo que hay que hacer es ganar las elecciones por las propuestas que hace, por cómo puedes gobernar, gestionar, llevar a cabo en cada institución de la mejor manera posible la gestión, pero nunca utilizar estos insultos, porque al final descalifican a quien lo pronuncia.
Oye, ¿y cómo ven ustedes? La verdad que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no?, que una candidata precisamente del Partido Popular, pues aquí en Canarias, pues haya publicado un cartel electoral en árabe, ¿no? Lo que dice, parece ser que ha sido muy criticado por Vox, pero los populares han aclarado que también se ha traducido al italiano, al inglés, al alemán, porque en ese municipio conviven más de 20 nacionalidades, ¿no? Yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Si es Pilar González, ¿no?, la que publica, digamos, este cartel electoral en el Ayuntamiento de La Oliva. ¿Esto es una buena idea? ¿O no? ¿Cómo lo ves, Lidia?
Hombre, yo creo que sí, son ciudadanos que votan, que además nosotros somos los primeros que queremos que se integren, que pedimos que existen aquí en nuestra sociedad, se integren, pues yo la verdad que no le veo ninguna cosa.
A mí no me parece mala idea si además también utiliza pues otros idiomas, ¿no? Se utiliza el español también, se utiliza italiano, francés. Yo no lo veo mal, ¿eh? De hecho, lo veo incluso hasta puede ser una jugada maestra.
Yo creo que lo ha hecho para llamar la atención y lo ha conseguido primero, porque es verdad, sobre todo en Canarias hay mucho italiano también, ¿eh? Te lo digo porque yo incluso estuve ayer dando papeletas por la zona del auditorio, se me pararon dos o tres parejas, personas mayores además italianos que viven aquí. Tenemos una comunidad importante italiana también, es verdad que tenemos una comunidad también de lengua árabe, ¿no? Yo no creo que sea mala, y en inglés también, yo no creo que sea mala idea, yo creo que lo ha hecho para llamar la atención a esas comunidades y conseguir el voto, y me parece que ha sido una cuestión de marketing, ¿no? Que le puede beneficiar el utilizarlo, ¿no? Los diferentes idiomas de La Oliva, estamos hablando de un municipio eminentemente turístico.
Claro, yo tengo la idea ya que la tierra es plana, hay una globalización total y nos estamos moviendo a todos lados, son ciudadanos que votan, que están en ese municipio, que yo no lo veo mal, ni por marketing, lo veo hasta por integración y por respeto a todas las nacionalidades que existen en ese municipio, lo veo perfecto, la verdad.
Bueno, pues vamos a ver si le sale bien a Pilar González. Vamos a cambiar de asunto. Según el Instituto Perfiles, lo que más preocupa a los canarios son las listas de espera sanitarias, ¿no? Estamos hablando, el empleo y la vivienda. Y además también especifica que el ahorro de los canarios cae en picado, ¿no? Es el 40%, llega a final de mes, pero no puede ahorrar. Hombre, parece lógico, ¿no? Que lo que nos preocupe sea, me llama la atención lo de la lista de espera, ¿no? Lista de espera. El empleo sí, la vivienda evidentemente también, porque es la gran pata del estado de bienestar, y también la lista de espera. Parece coherente, ¿no, Pepa?
Mira, no solo parece coherente, sino yo creo que es bastante real. Es decir, todos los que están esperando por una operación quirúrgica o que están esperando por una prueba, pues evidentemente sí, encima eso creo que había subido, creo que hasta un 25% más la lista de espera de personas que están esperando por una operación quirúrgica, ¿no? Es normal que además todos, sobre todo cuando estamos pendiente de hacernos pruebas, y además por eso también nosotros como Partido Popular defendemos el concierto, porque si yo me tengo que hacer una prueba de mamografía, lo que quiero es que me la hagan lo antes posible por si me tienen que detectar algo, ¿no? O una operación, si tienes que llevar a cabo una operación, por lo mismo, que te la hagan lo antes posible con evidentemente con las garantías que eso conlleva. A mí sí me preocupa que el 60% de los ciudadanos no lleguemos o casi al final de mes, y lo digo porque yo estoy sufriendo la subida de mi hipoteca, que me ha subido exactamente igual, que cuando dicen la media ha subido tanto, pues a mí también me ha subido eso, y que estemos en estos momentos, pues bueno, un poco angustiados, porque a mí que me revisan cada 6 meses, estoy en estos momentos intentando cambiar la fija. Si eso me pasa a mí, yo me imagino la cantidad de familias, de hogares que pueden estar en la misma situación.
Bueno.
Y que los alquileres han subido, también lo sabemos.
Sí, sí.
Y que además las ayudas luego no llegan en tiempo y forma, sobre todo las ayudas de alquiler.
Los alquileres han subido en alguna zona de Las Palmas de Gran Canaria, menos de 1.000 euros no lo vas a encontrar.
Sino que luego las instituciones, las que el gobierno de Canarias o el ayuntamiento o incluso el cabildo, cuando tienen ayudas de alquiler, las ayudas no llegan en tiempo y forma. Entonces, claro, al final las familias están angustiadas durante el tiempo hasta que te llega la ayuda, que en el caso del gobierno de Canarias todavía no han pagado las que deben estar a punto de resolver en estos días, de las ayudas del año pasado junto con este. O sea, es que estamos hablando que la gente no puede aguantar, sobre todo los propietarios. Cuando le dices que dependes de una ayuda para el alquiler, pues te dirán, pues miren, ¿no? Y por eso hay tantas casas también, tantas viviendas cerradas, ¿no? Uh-huh. Porque no se hace tampoco la bolsa de vivienda.
La lista de espera quirúrgica del Servicio Canario de la Salud subió un 7,2%. No fue tanto, no fue un 25, fue un 7,2, que no deja de ser preocupante porque supone un incremento. Venga, Lidia, dale.
Es que es preocupante, y además lo que Pepa ha dicho de que tienen que fomentar los conciertos, es que, bueno, yo no sé, habrá mucha gente también con seguros privados, y yo tengo un médico por un seguro privado para octubre, o sea, para octubre del próximo año. Yo creo que tenemos un problema de
déficit también de personal en todas las áreas. Yo creo que el talento, los médicos, se marchan de España y se marchan de a trabajar a otros lugares porque aquí no se le reconocen su profesionalidad, sí, y no se le paga como tiene que ser. Yo creo que tenemos el diagnóstico, pero no estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Y luego con el tema de la vivienda, tenemos un gran problema de vivienda y yo creo que la nueva ley de vivienda que se está ahora para aprobar es que va a empeorar muchísimo, muchísimo que un propietario quiera sacar su vivienda al mercado. Porque además, en lugar de estimularlo, lo que están haciendo es penalizándolo. Sí. Y al final tú dices, y yo para poder echar a una persona ahora tengo que demostrar que van a estar en
estado de vulnerabilidad. No la alquila.
Entonces, en vez de hacer leyes para promover, para convencer, están todo el día pues prohibiendo, penalizando y al final no están dando solución a lo que realmente preocupa a la gente.
Bueno, pues a ver si esto preocupa. No vamos a alertar ni a la... Dime.
Sí, pero perdona que te corrija, pero una cosa es la lista de espera crece un 12,5 y otra cosa es que la lista quirúrgica se ha disparado un 25,49 el número de pacientes que soportan, sí, más de 6 meses,
claro,
de espera.
Claro, en total, pero claro, el incremento, claro, es del 7, claro, el incremento.
Claro, pero luego después está la gente que está solo pendiente de operaciones.
Bueno, venga, vamos a cambiar, que no tengo tanto tiempo, Pepa, y quiero tocar esto ustedes, ¿no?
Vale.
No vamos a alertar a la población, ni mucho menos, porque esto no, ya creo, lo decía la OMS hace bastante tiempo. Lo que acaba de decir, lo que hemos conocido, es que alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera y debemos estar preparado. Lidia.
Mire, yo creo que ya con esto vamos a vivir para siempre. Teníamos antes, no sabíamos lo que era la palabra pandemia y ahora con la globalización lo que está en un país va a llegar a otro. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que todos los ciudadanos aprender a autocuidarnos. No sé cómo explicarte. Ya vivir con una alerta, no vivir con miedo, pero sí, pues bueno, yo te parece que nos hemos olvidado de tener el bolso. Tenemos que siempre estar cuidando. Además, hay cosas que no es para alerta, pero hay bacterias que antes eran más inofensivas, pues tengo una persona cerca que la ha pasado y ha mutado, y esa bacteria lo pega a los niños, que a los niños simplemente con un antibiótico, pero a la persona pues le hacen una serie de necrosis en el cuerpo. O sea, que yo creo que ahora mismo lo que pasa en un país va a pasar en otro, tenemos que estar todos los países pues unidos, por así decirlo, poner medios para que no pase lo que pasó con el COVID, pero yo creo que vamos a vivir con esto, pero también porque hay más información, no es por alerta, sino porque hay más información, bacterias que están mutando, lo que pasa en un sitio pasa en otro, y lo que tenemos que nosotros aprender a ser más cuidadosos, más precavidos,
claro,
más autocuidarnos.
Yo voy por ahí también, yo creo que es un titular para no bajar la guardia, que decíamos mucho en COVID, sobre todo porque hace, ¿cuánto?, a principio de mes, la OMS también decretó el fin de la emergencia internacional. Entonces, pues para que no se me relajen, ojo, porque puede llegar una nueva pandemia que será más mortífera.
Exacto, yo creo que la cosa va por ahí.
Pero a mí lo que me preocupa es qué lección hemos sacado del COVID. Primero, porque tengo la sensación de que efectivamente estuvimos cerrados todo el tema del turismo, hubo gente que fue a la manifestación del 8 de marzo con las ministras ahí en primera fila cuando ya estaba todo el mundo diciendo cómo es que hay manifestación, 3 días después ya se cerró el país. O sea, yo lo que quiero saber, o sea, no hemos vuelto a una situación, por ejemplo, de atención a los ciudadanos de antes del COVID, seguimos con el tema de las listas, bueno, la seguridad social, por poner un ejemplo, que también es un tema de falta de personal. Entonces yo lo que digo es, la parte sanitaria es una, y luego la parte, digamos, de administraciones públicas, la parte social, ¿cómo si nos viene otra más, qué va a pasar? Entonces, todo esto yo lo que no sé es qué es lo que hemos aprendido, y a mí eso sí es lo que me preocupa. Recordaban aquello de medidas para inyectar en la economía, que se pusieron en marcha, que hubo que acudir a la Cámara de Comercio porque luego la administración, el gobierno canario no era capaz de poner en marcha una línea de subvenciones de ayuda. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Es que eso es lo que a mí me preocupa, más que efectivamente que yo creo que tenemos que empezar a convivir seguramente con este tipo de...
Que si hemos aprendido, mira cómo están las enfermeras y los enfermeros, pidiendo más recursos humanos y material, y hasta hace 2 años salimos a las 7 de la tarde a aplaudirle, fíjense ustedes. Oye, chicos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, bueno, Lidia, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, déjame decir que ya queda feliz semana. feliz semana para llegar al domingo.
Pues lo mismo, le digo,
pues mira, mira, menudo fin de semana tenemos. Las Palmas, a ver si sube, que yo espero que sí. Mira, y el domingo jornada electoral.
Yo estoy convencida que va a subir, ¿eh? Espero que todo el mundo no se quede hasta las tantas de la mañana del domingo y no vayan a votar.
No. Pero yo o que de repente...
Deseo que la Unión Deportiva Las Palmas suba primero.
Sí, yo creo que todos estamos en esa tesitura. O que de repente que estén celebrando el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas y tenga que abrir un colegio electoral y que no llega a tiempo.
No, por favor.
Que eso puede pasar.
Que vaya todo el mundo a votar. Y como todavía puedo pedir el voto por el Partido Popular.
Ella aprovecha la coyuntura. Lidia, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Otro pepa, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Mil millones de euros más de presupuesto para el gobierno de Canarias. Las listas de espera aumentan sin precedentes. Colapso en la sanidad canaria.
Si no te conformas con la realidad que nos quieren vender, es el momento de hacer oír tu voz.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Canarias somos de estar en la calle, de pasear por los sitios de siempre y de ese ¡Ey! ¿Cuánto tiempo sin verte? Somos de descubrir nuevas tiendas, sin dejar de confiar en las de toda la vida. Una tradición que no queremos perder. En Canarias, la mejor compra está en la calle.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar, porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros, promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Tú mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMark en Lanzarote y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo, ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la Consejería de Sanidad ha anunciado hoy que ha implantado en todas las áreas de salud de Canarias el proceso de actualización de aplicación de la receta electrónica con el que se permite la prescripción enfermera de productos sanitarios y medicamentos autorizados por la guía de heridas y quemadas. Además, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ha suscrito, junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un nuevo acuerdo de comisión bilateral en la que se van a invertir más de 19 millones de euros transferidos por la Administración General del Estado para poder modernizar, rehabilitar y adaptar 952 viviendas del parque público de viviendas y también convertirlas en inmuebles energéticamente eficientes. Y un suceso, Javier, y es que la Agencia Tributaria y Guardia Civil de Gran Canaria han intervenido en el puerto de Las Palmas cerca de 3.700 productos falsificados, valorados en casi 2 millones de euros, e investigan a dos personas como presuntos autores de un delito contra la propiedad intelectual.
Gracias, Carla. 12:37, vamos con el apunte turístico.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Fresquitos días,
Pues sí, oye, también está bien, ¿no?, que haga un poquito de fresquito, pero la verdad es que me llama la atención, que estamos con junio ahí a la vuelta de la esquina. Y esta temperatura yo no sé si es normal, pero la abrazamos, que ya pasaremos calor. Ya pasaremos calor.
Es totalmente atípico, pero al final siempre son los coletazos de lo que pasa en Europa, ¿no? Porque si vemos lo que está pasando ahora en la península, esas lluvias torrenciales, esa baja de temperatura, al final seguimos siendo unos afortunados.
No te quepa la menor duda que la mejor temperatura que podemos encontrar en el universo está aquí en nuestro territorio canario, ¿no? Y eso es una de las grandes bondades y por ello nos dedicamos tanto al turismo. Por cierto, hablando de turismo, creo que solemos hablar los martes, ¿todavía resuenan los ecos de ese grupo activista en Arona con carteles turista go home? Ahí estuvimos hablando con el presidente del SCAL, con David Morales, y lo tildaba de turismofobia. Pero es que realmente, ¿no se están dando cuenta de que nos estamos dando un tiro en el pie con este tipo de imágenes que se ven todo el mundo? Porque al fin y al cabo ya sabemos lo que pasa con las redes sociales y con Internet.
Hombre, desde luego que es turismofobia, no puede tener otro nombre, pero también es algo que nos avergüenza, sinceramente, porque al final tú puedes tener unas creencias, unas políticas, y tienes que ser respetuoso. No puedes estar abochornando a los pobres turistas que ni conocen ni vérselo, se sientan amedrentados o amenazados con esas actitudes. Que gracias a Dios son cuatro gatos, lo que pasa es que son cuatro gatos muy ruidosos.
Sí. Pero eso, pero eso nunca se había visto, ¿eh? Yo jamás había visto esto aquí en Canarias, nunca.
En la vida, vamos, por eso te digo que eso nos avergüenza porque no nos representa para nada. Creo que es un sector tan minoritario, lo que pasa que no sé si es al albur de la campaña electoral o lo que sea, ciertas tendencias que se quieren pues postular o reivindicarse cuando ni siquiera pues tienen esa representación, ¿no? Porque al final creo que no haya nadie en todo el arco parlamentario que acoja esas posturas, ¿no? Hay algunos que creen que puede haber unas prácticas de turismo más sostenible, el turista tiene que a lo mejor pues colaborar más a través de una ecotasa. Pero desde luego esa falta de respeto y esa forma no creo que la comparta nadie. Y desde luego no nos representan y el problema es que dan una imagen bochornosa de nosotros, los canarios, ¿no? Y al final yo me quiero quedar en otras cosas, ¿no? Porque al final te quedas con esa mala imagen, pero también nos quedamos con la buena imagen de los datos tan espectaculares que hemos tenido, ¿no? Los récords de visitantes en el primer trimestre, el gasto que han hecho estos clientes. Y sobre todo, ver un poco también, que me parece curioso, Javier, el cómo se distribuye, ¿no?, la presencia de los turistas que nos visitan, que es lo que vienen buscando. Porque al final, en base a las opiniones que nos han dado los turistas en la entrada a Gran Canaria, pues por ejemplo, vemos que el turista que va específicamente buscando sol y playa es un 21,7% de los que nos visitan. Los que van buscando naturaleza, el 17,4%. El que va buscando turismo activo, el 15,4%. El que va buscando cultura, el turismo cultural, 14,8, el gastronómico, fíjate que es un dato que me parece muy interesante, ya ha pasado el 10%, casi el 10,6%, hay un turismo más familiar que representa el 6,3%, otro que busca ocio nocturno, un 6% nada más, otro que va buscando turismo de comercio, de compras, de un 4,6%, el que busca bienestar, wellness, de un 3,4%.
Pero mira, me llama la atención los datos que has dado, ¿no? Porque Sol y Playa un 21,7%, está muy cerquita el 17,4% de los que buscan también naturaleza, lo cual quiere decir que de alguna manera se ha extendido las bellezas que tenemos no solamente en el litoral, sino en el interior de Gran Canaria, que sabes que entre muchos tú y yo somos grandes defensores del interior de la isla.
No, totalmente de acuerdo, y eso al final, oye, no nos sirve para ver un poquito, pues eso, cómo se distribuyen los turistas y qué es lo que vienen buscando específicamente. Entonces, al final, ese concepto que tenemos muy arraigado del turista de sol y playa, ya vemos que no, que su espacio se va ampliando, ¿no?, en otras alternativas, pues precisamente el turismo de naturaleza, el visitar pues medianías, por ejemplo, o como antes te decía, el turismo gastronómico, o sea, el tener restaurantes con estrella Michelin, pues también es un atractivo para nuestros visitantes, claro, ¿no?, que vienen buscando nuestra gastronomía.
Claro, es interesante para conocer las potencialidades, evidentemente los gustos del turista, cómo va cambiando, y saber dónde hay que actuar. Si tenemos una asignatura pendiente, trabajar ahí.
Exactamente, y eso nos posiciona a la hora de los gastos en promoción, dónde hay que destinarlos, ¿verdad? Y lo que estamos buscando, y a qué público tenemos que orientarnos si queremos ampliar la gama de visitantes.
Por cierto, ya para acabar, hemos estado hablando esta mañana con la portavoz, la secretaria de AELPA, que es la Asociación de Hoteles y Establecimientos Extrahoteleros de Las Palmas de Gran Canaria. Ella decía que aquí en la capital podemos tener en Semana Santa en torno al 70 y al 80% de ocupación, que está muy bien porque estamos hablando de una ciudad que sí, que es cosmopolita, pero no deja de ser una ciudad, no es un entorno eminentemente turístico como puede ser, no sé, San Bartolomé de Tirajana o Mogán, por ejemplo. Pero decía que hay que desestacionalizar la oferta porque tenemos también cuotas de 60%, 70%, que a mí no me parece mal el 60%, 70%, pero que se puede mejorar. ¿Tú estás de acuerdo también con las palabras de Rosy Mujica?
Hombre, evidentemente ella es conocedora de su sector y habla de primera mano. Yo lo que sí puedo decir es que hasta hace 15 años Las Palmas solamente se llenaba cuando había rebozo del sur, ¿no? Y ahora no. Ahora creo que Las Palmas se ha posicionado como un destino único, específico, y que tiene un montón de visitantes que no van buscando lo mismo que hay en San Bartolomé de Tirajana o en otros municipios, sino que específicamente se dedican a venir a Las Palmas de Gran Canaria por la potencialidad como destino turístico en todo lo que estamos hablando, de turismo de sol y playa, por supuesto, pero también una oferta cultural impresionante y también gastronómica, ¿no?
¿Y que
con
estamos...
lo cual... Sí, perdón.
No, disculpa, y que estamos en el camino. Sí, vamos por el buen camino, lo que quiero decir.
Creo que sí. Yo lo que quiero decir es que Las Palmas como ciudad está de moda, ¿no? Como destino urbano, que antes era un complemento del que iba al sur, que venía un día de visitar Las Palmas, y ahora no es así. Ahora tenemos un montón de visitantes que vienen específicamente a pasar sus vacaciones a Las Palmas de Gran Canaria. Entiendo que esos picos de estacionalidad que hacen que la ocupación sea más baja, pues se pueden ir supliendo. Si tú aumentas la oferta cultural, por ejemplo, San Juan, que ocupa prácticamente medio mes de junio, pues te ayuda a aumentar la demanda del mes de julio, ¿no? Y evidentemente, como turismo de invierno funcionamos muy bien, los carnavales son un acicate, y luego se está posicionando, sobre todo el destino peninsular, los meses de julio y agosto, Las Palmas de Gran Canaria está teniendo una demanda increíble.
Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Javier. A cuidarse mucho, amigo.
Bueno, pues nos vemos el día de Canarias entonces. Un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias necesita un plan para seguir avanzando con gestión y estabilidad, con más vivienda pública, con más y mejor sanidad, recuperando hectáreas de cultivo. Soy Román Rodríguez, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
Este sábado, la Unión Deportiva Las Palmas disputa frente al Alavés el ascenso a Primera División. Vive con nosotros este histórico y emocionante momento que retransmitiremos en COPE Más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador, y con el patrocinio de HPS y OC Clínica Dental, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos, Munchitos, Pinturas Gran Color, Aguas de Firgas, Logitrans e Hidráulica Basilio. Recuerda, este sábado acompañaremos a la Unión Deportiva Las Palmas en los 90 minutos decisivos a su ascenso a Primera División en la última jornada de esta temporada. ¡Vívelo con nosotros! ¡Vívelo en COPE Más Gran Canaria! En la 103.0 de la FM. ¡Somos un equipo de primera!
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el escritorio Hemnes en color blanco y dos amplios cajones con un 20% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Telde. Es la hora del cambio histórico de nuestra ciudad.
Telde empieza el cambio. Vota Partido Popular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sergio Ramos es el candidato del Partido Popular, lo acaban de escuchar, al Ayuntamiento de Telde. Lo tenemos aquí, está aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues estoy muy bien, estoy con muchas ganas y no sé, muy apenado de que la campaña se acabe porque
no me lo puedo creer.
A mí me encanta hablar.
Bueno, eres muy pasional, todo hay que decirlo, porque además te seguimos en el Senado. ¿Vas a tener la misma pasión con Telde si finalmente sales elegido como alcalde, Sergio?
Bueno, yo me considero un apasionado de la política. No te equivocas en eso, porque si algo tengo que decir sobre mí mismo, que a mí no me gusta mucho hablar sobre mí mismo, pero sí, soy un apasionado de la política. Y yo, como siempre digo, y perdónenme la expresión, la política municipal es la droga dura para un político, porque la política municipal lo es todo.
Muy bonito.
Yo en el Senado estaba todo el día buscando temas, porque evidentemente soy senador por Gran Canaria, y estaba todo el día buscando temas sobre Gran Canaria que llevar al Senado, pero tenían que ser de competencia estatal. Y no siempre es fácil, porque además no es siempre fácil meterte en el Pleno con alguna pregunta a algún ministro o alguna moción. Es que lo bueno que tiene la política municipal es que los temas no se acaban, es constantemente. Y siempre hay un vecino que quiere algo más. Entonces, yo estoy muy ilusionado de poderme ahora dedicarme cuerpo y alma a mi vecino y a los problemas reales de la gente, ¿no? Ya yo estuve en la alta administración del Estado, estuve 7 años con Mariano Rajoy en la Moncloa, he estado en el Senado, en las Cortes Generales, y mucha gente te dice, no, es que hay que ir de abajo arriba. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es mejor ir de arriba abajo, porque el que no ha estado nunca arriba ansia todo el rato estar arriba. Pues ya yo estuve arriba, ahora yo me quiero dedicar a mis cositas, a mi municipio, a que Telde deje de estar abandonado, y sí, por supuesto que le voy a echar mucha pasión.
Sergio, defendías a Canarias en el Senado, ¿dónde vas a defender Telde?
bueno, pues voy a defender Telde, evidentemente. Espero que el próximo 28 de mayo los vecinos y vecinas de Telde me den una oportunidad, me den la confianza de poder gobernar la ciudad, y evidentemente voy a defender Telde allí donde esté. Evidentemente, por ejemplo, la semana pasada yo le preguntaba al ministro Marlaska sobre la seguridad de Telde. Tú date cuenta que en Telde tenemos un déficit de 283 agentes entre policía local y policía nacional. Hay un déficit de 283, ¿no? Por tanto, hay que defenderlo, y hay que defender tu municipio allí donde estés, ¿no? Lo voy a defender, evidentemente, en las casas consistoriales. Lo voy a defender sobre todo en la calle, porque creo que los políticos deben volver a la calle. Creo que... A mí es que no me gustan nada los despachos, y el que me conoce lo sabe. A mí me encanta estar en la calle. Y le voy a obligar a mis concejales también a estar en la calle, porque en la calle están las soluciones a las cosas. Pero eso sí, he hecho una cosa que es un poco arriesgada y que mucha gente de mi equipo me dice: Sergio, esto es arriesgado en una campaña electoral. Porque en mi programa electoral, que yo le llamo Proyecto de Ciudad, no va absolutamente nada nuevo. Es decir, no prometo absolutamente nada nuevo, porque el estado en el que se encuentra el municipio, que es un estado absolutamente catatónico, abandonado a su suerte, con una desidia total, me parecería una falta de respeto prometer algo nuevo. No se puede prometer nada nuevo.
Telde, Sergio, estamos hablando de Telde, es muy bonito la política municipal, pero ¿qué vas a hacer para mejorar la vida de los teldenses y las teldensas?
Bueno, pues vamos a ver, yo voy a ir a lo que estoy diciendo, es decir, no prometer nada nuevo, y creo que me va a ocupar 4 años terminar lo que está paralizado, terminar y desbloquear lo que está judicializado, como son muchísimas obras en Telde. Tenemos el Palacio de la Cultura cerrado, tenemos los multicines cerrados, el parking de San Juan cerrado, el parking de Arnao San Gregorio cerrado, el mercado municipal cerrado, la piscina de Paco Artiles cerrada, la piscina de la Barranquera cerrada, el teatro, que acaba de abrir ahora mismo, pero lleva muchísimo tiempo cerrado. Es decir, Telde está cerrado, Telde está abandonado, las calles están sin asfaltar, sin alumbrar. Es decir, nos tenemos que dedicar a los servicios básicos. Yo entiendo que puede parecer poco lo que estoy diciendo, pero eso lleva 4 años hacerlo. Por eso yo no voy a inaugurar rotondas, por eso yo no voy a inaugurar grandes esculturas. Yo voy a dedicarme a los servicios básicos esenciales de la gente. Es lo que me pide la gente. Hay que embellecer además Telde, porque Telde está sucio. Y tenemos que devolverle la dignidad a la gente y que las empresas quieran venir a invertir en Telde. Esto es muy importante, ¿eh? Porque tenemos un municipio que tiene 23 kilómetros de costa, que tiene 16 playas y que tenemos 8 polígonos industriales. Tenemos que reinventarnos y tenemos que ser atractivos para que la gente venga a invertir y generar riqueza y empleo a Telde.
Usted ha sido muy crítico con la actual alcaldesa, con Carmen Hernández. ¿En qué ha fallado el equipo de gobierno?
Yo creo que ha fallado en muchísimas cosas. Yo creo que hay algunas cosas en las que no han fallado, evidentemente, y además no me duelen prendas en decirlo. Yo creo que en cultura se ha hecho un buen trabajo. El concejal Juan Martel, y lo digo porque yo me llevo bien con la gente, yo no tengo ningún problema personal con nadie, pero sí es cierto que yo he sido muy crítico con la gestión de la actual alcaldesa hasta el próximo domingo, Carmen Hernández, porque creo sinceramente que no se ha hecho bien. Creo que con lo que yo acabo de relatar, con lo que está cerrado, con lo que está abandonado y con abandonar a la gente, porque es que esta señora es una señora que yo no veo en la calle, esta señora no trata con la gente. Por tanto, un alcalde que no puede salir a la calle es un alcalde que no puede ser. Yo lo digo sin ningún tipo de ambages, y como esto queda grabado, y además lo estoy diciendo en todos los medios de comunicación, para que la gente lo tenga meridianamente claro, el futuro de Telde no pasa por Carmen Hernández. Porque quien ha sido parte del problema no puede ser parte de la solución. Y eso yo lo tengo bastante claro. Yo estoy trabajando para una mayoría amplia para poder gobernar Telde y para poder, sobre todo, la palabra gestionar Telde. Porque no puede ser, como digo y como he dicho en esta entrevista desde el principio, que los servicios básicos esenciales fallen. Es decir, a ti te pueden fallar proyectos y te pueden fallar muchas cosas, pero los servicios básicos esenciales no pueden ser una opción de fallo. No pueden ser que tú prometas que los servicios básicos vayan a funcionar, porque entonces estaríamos tomándole el pelo a la gente. Y ella ha fallado en este tema, ¿no?
¿Bajarán los impuestos de los ciudadanos de Telde?
Mire, Telde es el municipio en donde más impuestos se paga de toda la isla de Gran Canaria, en donde los impuestos son más altos de toda la isla de Gran Canaria, y esto es un disparate. Si usted me dijese, no, es que por lo menos los servicios básicos funcionan estupendamente, tenemos unos servicios maravillosos, tenemos unas conexiones maravillosas, todo está abierto, todo funciona bien, y Telde bonito, y además creamos riqueza. No, mire, este no es el caso de Telde. El caso de Telde es que tenemos unos impuestos altísimos, el caso de Telde es que se ha pagado una deuda, cuidado, deuda que se ha pagado a costa de no invertir en Telde, porque por la ley de estabilidad presupuestaria que a ti te decía que el remanente de tu presupuesto también lo tenías que pagar a deuda, es decir, la deuda, 4 millones de euros eran obligatorios pagarlos. Y eso te decía el plan de ajuste. Y que la deuda que usted tuviera, 4 millones de euros fijos los tienes que pagar a deuda. El resto lo puedes utilizar para invertir en tu municipio. Pero si te sobra de tu municipio porque tú no eres capaz, por mala gestión, de gestionar una obra pública, el problema de eso es que también lo tienes que devolver, lo que presupuestaste y no ejecutaste, lo tienes que devolver también a la deuda. Claro, así se ha pagado la deuda. Es que hubo años que en vez de pagar 4 millones de euros de deuda que eran fijos, se hubo años que se llegó a pagar casi 30 millones de euros de deuda. Y eso quiere decir que una plaza pública estaba presupuestada para arreglarla y no se arregló.
Eso lo pagaron los ciudadanos.
Eso lo pagaron todos los ciudadanos, claro. Que la deuda, ojo, la deuda hay que pagarla. Pero lo que no puede ser es que la pagues a costa mía, porque yo la hipoteca de mi casa, yo llamo esta noche a mi mujer y le digo, mira, Susana, vamos a pagar la deuda, en la deuda que tenemos de la hipoteca la vamos a pagar en la mitad de tiempo. Y me pregunta, oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a ir menos al supermercado, vamos a quitar a los niños del colegio, vamos a vender los coches, claro, a costa de la salud de la propia familia. Claro. Y eso es lo que ha pasado en Telde, para que todo el mundo me entienda.
Tenemos menos tiempo del que nos gustaría, yo soy de los que piensan que Telde necesita una mayoría absoluta. Porque estoy cansado de escuchar Telde is different. Constantemente, y usted lo habrá escuchado en muchas ocasiones. No, política Telde, esto es diferente. Necesita mayoría absoluta. Si usted consigue la mayoría absoluta, ¿en qué se compromete?
Pues mira, voy a decir una cosa que políticamente es incorrecta. Si tuviese mayoría absoluta, que todo el mundo sabe que en Telde es muy difícil, pero es que es cierto que a ese municipio le hace falta una mayoría absoluta, de cualquier partido político, insisto, ¿eh? De cualquier partido político para que las cosas funcionen.
Que tenga un buen programa para
Telde. Que tenga un buen programa. Yo voy a contar con todos los partidos políticos si tengo mayoría absoluta. Y haré gestos dentro de mi gobierno de esa mayoría absoluta, gestos a otros partidos políticos para que también puedan formar parte de un hipotético gobierno de alguna manera o de alguna manera de colaboración para que entre todos podamos hacer el Telde que necesitamos.
¿Sensaciones en la calle brevemente?
Las sensaciones en la calle, sinceramente, ahora que estábamos hablando de mayoría absoluta, es de mayoría absoluta para el Partido Popular. Lo que pasa que es cierto que yo soy consciente de que eso es muy difícil. Pero la sensación, porque tú me preguntas por la sensación de cariño al Partido Popular y a la persona que le habla, te lo digo de verdad, es increíble. Yo estoy recibiendo un cariño en la calle de Telde que es abrumador, y lo cual quiero devolverles ese cariño en forma de alcaldía y en forma de que el alcalde trabaje para ellos.
Apuntamos el hecho de abrir Telde y apuntamos también el hecho de estar en la calle. Si es alcalde, se lo vamos a pasar, le vamos a pasar factura.